12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los obispos españoles rechazan la maternidad subrogada, a la que consideran una nueva forma de explotación de la mujer. Afirman que convierte su cuerpo en una incubadora humana. Faustino Catalina.
El útero de alquiler convierte la maternidad en un objeto de comercio que se compra y se vende, donde la mujer queda reducida a un simple instrumento que abre el camino a la explotación y comercialización de la vida humana. Es la afirmación de la nota de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, que recuerda que la vida humana es un don, no un derecho. Un rechazo a la gestación subrogada que ha recordado el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
El fin no justifica los medios. Toda persona es siempre un fin en sí mismo. Se comprende, se acompaña, se pide por el dolor que puede tener una mujer ante la imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras.
También recuerdan los obispos que ninguna vida humana debe ser considerada como un producto o un bien de consumo y que no existe un derecho a la procreación y, por tanto, un derecho al hijo.
8 de cada 10 personas prefieren hacer las gestiones bancarias online que ir a una sucursal bancaria. Las ventajas, la comodidad y la rapidez. Las desventajas, el miedo a que nos roben nuestros datos. Y es que el fraude bancario concentra 6 de cada 10 llamadas al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Carmen Lavallén.
El 85% de los usuarios que hacen pagos online temen que les puedan robar sus datos bancarios. 2 son las técnicas que más a menudo utilizan los ciberdelincuentes: infectar nuestro teléfono móvil mediante aplicaciones supuestamente inofensivas o falsas aplicaciones bancarias, o bien enviarnos un mensaje de mail o de texto con un enlace que, de pinchar en él, nos lleva a una web fraudulenta en la que nuestros datos pueden quedar comprometidos. Es el ciberdelito más común, según explica COPE Raquel Loma, técnico del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Un 60% por lo menos sí. Sé que serían fraudes bancarios. Dentro de un top 5 lo pondría en el primero, porque a día de hoy casi todos los incidentes que registramos dentro de INCIBE son suplantaciones a entidades bancarias y sobre todo en los fraudes que más caen.
Para no ser víctimas de estos incidentes, debemos comprar solo en webs oficiales y tener mucho cuidado con las aplicaciones y el software que nos descargamos. No pinchar en ningún enlace sospechoso o evitar dejar registrados los datos de nuestra tarjeta de crédito en el móvil, entre otras cosas. Y si ya hemos caído en la trampa, contactar con el banco y denunciarlo a la policía.
El rey emérito vuelve a navegar por aguas de San Senso en Pontevedra. Don Juan Carlos, en su tercer día de visita a Galicia, ha vuelto a ponerse esta mañana a los mandos de su barco, el bribón Pablo Romero.
Buenas tardes, desde el espigón del puerto deportivo a donde ha vuelto el rey emérito después de partir a las 11:45 para disfrutar de su segundo día de navegación por la ría. Apenas ha estado una hora en el mar porque se ha puesto a llover media hora antes de lo que marcaban las previsiones y se ha cubierto todo de niebla. El bribón ya está atracado en el Pantalán y en cuestión de segundos o en cuestión de minutos ayudarán a don Juan Carlos a salir de la embarcación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
9 jornada de liga y con esta solo quedarán 9 para el final de campeones, de campeonato. Bruno Casar.
La abrimos esta noche, esa jornada de liga a las 9 en tiempo de juego, con un duelo por la salvación español-Cádiz. Mañana destacamos el Real Madrid-Celta, 9 de la noche, última sesión a esta hora de los de Carlo Ancelotti y Melchor Ruiz.
Sí, ya está a punto de terminar la última sesión de trabajo del Real Madrid, pensando en esa visita del Celta de Vigo mañana al Estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche, con arbitraje de Mateu Laoz y en el VAR Jaime Latre. Carlo Ancelotti va a tener 2 bajas para el partido de mañana, los defensas David Alaba y Fraglán Mendy. El resto estará a su disposición, a pesar de lo cual el técnico italiano va a introducir rotaciones. Y es que en los próximos 11 días el Real Madrid tiene que jugar 4 partidos. Al término de la sesión comparecerá ante los medios de comunicación Carlo Ancelotti en rueda de prensa y a esta hora comienza también el sorteo de las entradas para esa final de la Copa del Rey entre los socios del Real Madrid.
Gracias, Melchor. Para el domingo nos va a quedar el partido destacado de esta jornada, 4:15, Barça Atlético de Madrid, para el que Xavi recupera efectivos, Víctor Navarro.
3 que tiene ya a punto de recibir el alta médica son Pedri, Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé. Después de hacer parte de la sesión diaria esta semana, hoy por primera vez desde hace más de un mes han completado el entrenamiento junto a sus compañeros. Pedri y Frenkie de Jong serán titulares el domingo ante el Atlético de Madrid. En el caso de Ousmane Dembélé, los médicos del Barça le aconsejaban esperar al siguiente partido contra el Rayo, pero el francés insiste que quiere volver ya.
Gracias, Víctor. Y ya tenemos en pista a Paula Badosa, cuartos de final del ATP de Stuttgart. Va a arrancar su partido de estos cuartos en nada, no antes de las 4. Vamos a fijar la atención en el duelo español, también de cuartos de final del Conde de Godó, entre Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Te lanzo una pregunta desde Herrera en COPE en este viernes 21 de abril. Hoy, por ejemplo, ¿cuántos correos electrónicos tienes en tu bandeja de entrada? ¿Cientos? ¿Y esta mañana? ¿Miles? Con la llegada de Internet acumulamos todo tipo de documentos en diversos dispositivos, como nuestro teléfono móvil, el ordenador, tarjetas de memoria o en la nube. A mí me avisa cada 2x3 que lo tengo lleno. Y seguro que te pasa lo mismo con un montón de objetos que ocupan sitio en tus armarios o abarrotan tu trastero, pero que no eres capaz de desprenderte de ellos. Ese apego a los recuerdos que unas personas tienen muy desarrollado, mientras que a otras no les cuesta ningún trabajo hacer limpieza y tirar todo tipo de enseres, en la mayoría de los casos inservibles y otras no. Y de eso te voy a hablar durante los próximos minutos. De lo que dice tu personalidad por la cantidad de cosas que acumulas. Pilar García Muñiz, ¿borras frecuentemente los correos electrónicos que te llegan o se te van acumulando y acumulando?
¿Tú qué crees?
Yo que, como yo, que acumulas todos.
Ay, John, cómo me conoces. Sí.
Y los armarios, ¿verdad que parecido?
Sí, pero en los armarios me pongo a hacer limpieza cada X tiempo. Sí. Además, hace poquito, como ha empezado a hacer calor antes de tiempo, pues ya me he puesto con los armarios. Pero lo de los correos, de verdad, para verlo. No sé si tengo, pues tengo varios correos y en uno no sé si tengo 7.000 y pico correos almacenados. Y muchos de ellos
según
lo que
hablas,
es
el mío. Según hablas, voy a ver.
Ahora me dices, sí. Pero bueno, que nos pasa a muchos. ¿Qué sucede? Pues que los dispositivos móviles tienen cada vez más memoria y esto, pues unido a la falta de tiempo, hace que vayamos guardando y guardando cientos y cientos de archivos que en algunos casos no volveremos a abrir en toda nuestra vida. Mira, John, mientras ir mirando a ver cómo llevas tú la cosa del correo, te voy a dar un dato. Se estima que el 70% de todos los datos que acumulamos no los vamos a utilizar nunca. Claro, además tú guardas un correo y dices, por si lo me viene bien para lo que sea. Y luego, si al cabo del tiempo, que será al cabo de mucho tiempo, lo quieres volver a utilizar, ¿qué te pasa? Que no lo vas a encontrar, ¿no? Bueno, sin embargo, no nos deshacemos de ellos. Aunque no los vayamos a utilizar, no nos deshacemos de ellos. Es lo que le ocurre a Marta Mielgo. Trabaja en una gestoría en Salamanca y dice que no le gusta borrar los correos electrónicos que va recibiendo.
Hace varios años que guardo en mis dispositivos digitales, mi teléfono, mi ordenador, correos, emails, desde hace pues varios años. Tendré pues miles de correos. Me da la seguridad pues guardar documentos o cosas que me pueden hacer falta, entonces no borro ninguno.
2.153 tengo yo.
Madre mía.
Ahí te lo dejo.
Tú como yo.
Ahí te lo dejo. Bueno, esto en el trabajo, pero es que Marta, como muchos de nosotros, tampoco borra las fotos digitales y claro, tiene ya varios discos duros para almacenarlas.
Me pasa lo mismo con las fotos. Tengo miles de fotos que voy guardando y que pues, unas veces pues porque no me da tiempo a borrar o me da pereza o me da pena desechar esas fotos.
Bueno, acumulamos tanta basura en nuestros dispositivos móviles que ya hay expertos que advierten de que estamos ante un síndrome de Diógenes digital. Cada año los datos que se guardan en todo el mundo van creciendo a un ritmo del 60% y se estima que en 2025, es decir, en solo 2 años, las empresas van a tener que guardar en la nube la mitad de todos sus archivos digitales.
Bueno, y si dejamos Internet y lo digital, vemos que el tradicional síndrome de Diógenes pues se ha agudizado tras la pandemia. Fíjate, este trastorno de acumulación de basura solía darse en mayores de 65 años, pero ahora cada vez más frecuente en afectados de 40 años en adelante. De hecho, las empresas de limpieza que se dedican a vaciar los pisos de estas personas tienen lista de espera.
Estamos dando fechas para a primeros de agosto, últimos de julio. Desde la pandemia se ha disparado mucho de gente mayor que vive sola y le está pasando esto, ¿eh? Antes no teníamos tanta demanda como ahora. Muchísima gente pues ha cogido miedo y claro que pasa que acumulan hasta que se convierte en un gran síndrome de Diógenes.
Es Manuel González, el dueño de la primera empresa de nuestro país en realizar este tipo de limpiezas en pisos de Diógenes. Escucha, ¿qué es lo más extraño que se ha encontrado y no daban crédito?
En Madrid, limpiando una habitación llena de botellas de plástico, debajo de todas las botellas empezó a moverse algo y estaba el padre de la chica. pensábamos que eran bichos, y al ver una pasada de tubos y tal, es que estaba conectada a una máquina, en un colchón en el suelo, una persona muy mayor. Así que empezamos a retirar y se movía algo y nos dimos cuenta que había una persona debajo de todas esas botellas.
Tú fíjate que una persona viva debajo de todas esas botellas, de toda esa basura, es que es tremendo, ¿eh?
Película terrorífica.
Totalmente, totalmente. Bueno, el síndrome de Diógenes es, como acabamos de escuchar, pues eso, un problemón para la familia del que lo padece y también, desde luego, para los vecinos. Y es que cuando Manuel acude con sus operarios a limpiar una de estas casas, pues es porque la situación ya es muy grave, es insostenible.
Pues llevamos un equipo de tiro y llevamos botas, guantes, mascarillas, que le ponemos pipa, purú para los olores, menta. Pues claro, llevamos un equipo, pero date cuenta que cuando entramos está lleno de bichos, ¿me entiendes? Chinches, pulgas, animales muertos, comida que se ha podrido y tiene gusanos.
Ojo, que es un síndrome. Hasta 3 toneladas de basura se han llegado a encontrar en uno de los pisos que han ido a limpiar.
Qué horror, ¿eh? 3 toneladas de basura, madre mía.
Bueno, pues ¿sabes, Pilar, qué es lo peor? Que las personas que sufren este síndrome de Diógenes, yo no lo sabía, suelen recaer aunque reciban tratamiento. Al menos 1 de cada 3 llama cada cierto tiempo a estas empresas de limpieza.
Nos llaman cada 3 años uno, cada 4 años otro, nos vuelven a llamar. Llevamos 10 años en el mercado, somos la primera empresa en España. Si nos ocurre eso, que nos vuelven a llamar a algunos de ellos. Ahora vamos a Granada, una cliente que hace 5 años ya le hicimos un síndrome de Diógenes y ya esta semana pasada nos llamó para que regresáramos otra vez con un camión grande para poder vaciar otra vez.
Bueno, pues además de este problema están las personas que guardan todo, con mayúsculas, todo. Es decir, conozco a alguien... No voy a decir nada, pero tiene que ver con una compañera de este programa.
Y no soy yo.
¿Y no eres tú?
No soy yo.
No, es su pareja, que guarda desde la cartera que llevaba al cole cuando era pequeño. Que sí, que es un recuerdo, vale. Pero hasta un sofá cutre de su primera casa en propiedad que ni sus amigos quieren regalado. Tiene el trastero tan lleno de trastos que la puerta abre a duras penas y ya no se puede pasar más allá. Nos lo va a explicar y nos va a contar qué hay detrás de todas estas conductas Meritxell Pacheco, que es profesora de Psicología de la Universitat Ramon Llull y codirectora de IPSIDE, del Instituto de Psicología y Desarrollo. Profesora, ¿cómo son las personas que están enganchadas a sus recuerdos? Porque hay casos como este en el que tampoco tienen argumentos, simplemente dicen, no, es que lo quiero guardar. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Mira, normalmente, todo lo que se va a un extremo, ¿no?, es lo que se puede acabar convirtiendo en patológico, ¿no? Es decir, querer guardar pertenencia, recuerdos del pasado, esto no es en sí mismo un problema, ¿no? Y además contribuye un poco a reafirmar la propia identidad, a sentirse acompañado por los propios recuerdos, ¿vale? Pero el acumular en exceso todo pertenencias, sean con más significado psicológico o menos, muchas veces puede estar funcionando como autorregulador de la persona. Es decir, muchas veces se ha visto pues que en personas con dificultad para regularse a sí mismas o con dificultad para sentirse con miedo a perder, ¿no? Con miedo a perderse a nivel de vinculación, se aferran a estas cosas materiales, ¿no? Y esto les da como seguridad.
Sí, porque Meritxell, muchas veces, bueno, guardar las cosas que tengan un valor sentimental, pues es que es más que comprensible y lo hacemos todos, ¿no? Sí. Porque forma parte de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro legado también. Pero hay una tendencia a acumular cosas por el por si acaso. No me desprendo de esto por si acaso. ¿Por qué?
Bueno, esto tiene esto puede tener una base en este aspecto, ¿no? De necesitar esa seguridad. Es como una sensación, una necesidad de control, ¿no? De control, de si tengo, ¿no?, cosas que puedan pasarme, cosas que pueda necesitar, pues están ahí. Y a veces cuando se lleva a un exceso, es decir, cuanto más necesidad de acumulación tenemos, muchas veces es como más necesidad de control, ¿no? De quedarse enganchado a las propias cosas para tener esa seguridad, ¿no? Luego hay esta parte también como más consumista, ¿eh? También, o sea, a ver, el trastorno por acumulación o como se llama coloquialmente, el síndrome de Diógenes, no tiene nada que ver con el consumismo, ¿eh? Pero en el fondo cultural nuestro está esa parte, ¿no? De todo lo que yo voy adquiriendo, lo que voy teniendo, todas mis pertenencias, ¿no? Y bueno, tiene también que ver con esto, con algo cultural como que está como en el inconsciente colectivo, ¿no? Como en la base.
Hay una duda, de todas formas, según le estaba escuchando, porque sin llegar a ese extremo del síndrome de Diógenes, ni mucho menos, pero sí en esa necesidad de acumular cosas en casa, se da la curiosa circunstancia de que para lo que para ti es importante, voy a poner un ejemplo, una camiseta de fútbol de cuando yo fui a un partido y para mí es maravilloso. Mi mujer estuvo a punto de tirarla a la basura porque le parecía una estupidez. Y sin embargo tenemos una bicicleta de ella que no utilizamos en el claro. En un armario. Quiero decir que lo que nos parece muy importante para nosotros, en otros nos parece absurdo. Con lo cual, no solo es una enfermedad, tiene igual que ver algo más con nuestra forma de ser.
Bueno, es que al final... El guardar recuerdos personales, como decíais, no es ningún problema en sí, ¿eh? Y es normal que si para uno esta camiseta es significativa, la quiera guardar, la quiera conservar. Entonces, es lo que comentabas, depende de la persona, el tipo de cosas que guarda tienen un significado personal diferente que para otras personas. Pero, o sea, cuando hablamos del trastorno por acumulación, se acumulan las cosas en general y el pensamiento de, pues un día lo necesito, cuando estas personas tienen, cuando hay un trastorno, hay un problema, hay una gravedad, en el fondo es un pensamiento un poco excusa. ¿Me explico? Porque cuando hacen estas limpiezas y vacían estos trasteros llenos de cosas, encuentran de todo, y el pensamiento al final el pensamiento de, pues si lo necesito en estos casos, es como un pensamiento muleta, ¿no? Es como un pensamiento de tipo obsesivo, ¿vale? Como que me autoexcuso en que quizá algún día lo puedo necesitar, para ir acumulando, porque se encuentra cuando hacen esas limpiezas cosas completamente basuras, ¿no? Incluso, es decir, que es muy distinto guardar cosas que tienen un significado psicológico para mí de el acumular por acumular.
Pues Meritxell Pacheco, profesora de psicología en la Universidad Ramon Llull y codirectora de IPSIDE, el Instituto de Psicología y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros y por hablar de algo que seguro que mucha gente ha subido el volumen de la radio diciendo, pues ya conozco yo a quién le pasa esto. Gracias y un abrazo.
Gracias, Meritxell.
Claro, muchas gracias. Mira, la que acumula, pero acumula oyentes, porque va triunfando los fines de semana. Y mucha radio. Es Cristina López Listing.
Hola,
Cristina.
Hola. Gracias. La verdad que el EGM no hay que creérselo, pero cuando te dice que tienes 820,000 oyentes, pues dije sí, y tan
claro,
a gusto.
Y tan a gusto.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa si no duermes? Ah, tanta gente en esta época con el cambio de la primavera se pasa las noches en blanco. Asunto muy grave que van a tratar nuestros especialistas en el programa y cómo resolverlo. Y historias alucinantes. Por ejemplo, la de una negra de Guinea que se cría en Corea, rodeada de chinos, y descubre después que no es china, que en realidad es la hija de Macías, el que fuera dictador guineano. Esta niña, que ha ido buscando toda su identidad, estará con nosotros el domingo para contarnos cosas del mundo internacional y de lo que ha sido su propio periplo personal. Y una última cosa, a lo mejor ir a la playa, te encuentras este verano tortugas bobas. Resulta que el cambio climático ha arrastrado estos animales hasta nuestras costas y van a invadir las playas españolas en la reproducción. Atención.
Pues todo eso y mucho más este fin de semana en COPE. Ahora, ya sabes, llega tu COPE más cercana para contarte lo que pasa justo debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de La Linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, La Linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y La Linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En nada, 10 minutos comienza una reunión muy importante porque es el primer encuentro entre el Ayuntamiento de Madrid y los vecinos afectados por la instalación de los 16 cantones de limpieza en la capital, donde los operarios dejan todos los utensilios y maquinaria que utilizan para precisamente limpiar las calles. Mónica Álvarez, una reunión que se va a realizar de manera telemática.
Eso es, hola John, sí, que se produce después de que a principios justo de esta semana, que lo llevamos contando en COPE, Cibeles decidiera paralizar la construcción de 12 de ellos hasta que no hubiera un consenso con los vecinos. Uno de estos, de los que sigue adelante, es el que se va a construir en la calle Treseta de Carabanchel, justo al lado del centro comercial Isla Azul. Sus vecinos quieren buscar otra ubicación, otra alternativa para este quinto cantón en esta zona ya. Ven con esperanza, John, imagínate esta reunión con el delegado del Ayuntamiento Borja Caravante, a la que van a acudir también padres del Colegio Maestro Padilla y hasta el párroco de la parroquia de San Benito Meni. Borja es uno de estos vecinos.
Satisfechos porque los políticos se tomen en serio estos vertederos como el problema que es, ¿no? Con ganas de que se pare esta obra y el resto de obras también, las del sur, que continúan hasta sacar la basura lejos de nuestras casas.
Bueno, vamos a ver qué sale de esta reunión, que se va a celebrar, como has contado, de manera telemática, dentro de menos de 10 minutos, para solucionar efectivamente un problema, John, que afecta a tantos vecinos que tienen que soportar, bueno, pues residuos todo el año, además de problemas de tráfico, claro.
Y todo en un viernes con sol, con máximas de 26 grados, mínimas de 11, y con un fin de semana por delante en el que podría llover, y se espera además en la madrugada del sábado, ¿verdad?
Eso es, a ver si de verdad que llueve, van a ser cuatro gotas, pero por lo menos bueno, lo que sea será bueno.
Será bueno. No sé si bueno o malo está siendo el tráfico a esta hora. Alba Ari, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues momento bastante tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque aún así estamos pendientes de circulación lenta en la M40, en Coslada, sentido A3. Además, les pedimos que tengan mucha precaución, porque esta noche entre las 10 y las 12 se cerrará el tráfico los carriles derecho y central de la M40 a la altura de los túneles del Pardo, en sentido A1. Además, entre las 12 y las 9 de la mañana también se procederá al corte total del tramo en sentido creciente, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Muchas gracias, Alba. Y a ti que me estás escuchando, abre la boca. ¿Cómo la tienes? ¿Quieres tener una sana y bonita? Pues ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Calzados Pradillo.
Imagina andar todo el día descalzo. Imagina un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie.
Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de Calzados Pradillo.
Zapatos anatómicamente perfectos.
Calzados Pradillo, como el descalzo.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Gran gala lírica de San Isidro el próximo 16 de mayo en el Auditorio Nacional a favor de Mensajeros de la Paz, con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. Y que viva Madrid.
Abrimos nuevas residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro.
¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Emera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 91 035 9002.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuánto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina, aciertos y ahorros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de tener esa buena salud bucodental, fundamental para evitar todo tipo, además, de complicaciones y enfermedades, no solo en la boca, en todo el cuerpo.
Sí, 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 verdad que lo comentamos muchas veces aquí, enfermedades incluso que pueden afectar, pues bueno, de tipo de diabetes, de enfermedades del corazón. Y bueno, es necesario tener una buena salud también para tener una bonita sonrisa, que ahora es nuestra carta de presentación. Y de eso saben mucho en Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. John.
Pues mira, tenemos al doctor Carlos Gómez Oliver, que es su director médico. Doctor, ¿cómo son estos implantes de carga inmediata? Y la segunda pregunta, ¿se les puede poner a todo hijo de vecino?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Se le puede poner a todo hijo de vecino, efectivamente. Si lo ponemos en casos en que el hueso está totalmente reabsorbido y hay solamente una altura de 2-3 milímetros, pues al resto de pacientes es mucho más sencillo de poner, mucho más cómodo y mucho menos traumático. Son distintos porque al final no deja de ser un tornillo y es física mecánica, y nosotros usamos un implante distinto de diseño que podemos ponerlo en sitios donde yo mismo el implante que yo llamo clásico no podría ponerlo. Uh-huh. Es mucho menos agresivo, no usamos bisturí, no damos punto, no hay sangrado, es muy rápido y todos son ventajas.
Y doctor, ¿en cuánto tiempo puedo hacer vida normal? Me refiero a que puedo ya masticar y todo sin dolor.
Vida normal desde el primer momento, no incapacita para nada, sales con un provisional puesto en el momento y una vida normal, social, la puedes hacer. Vida ya de masticación, si es una boca completa, como la prótesis provisional de resina, máximo en un mes tiene el paciente su boca terminada con los dientes definitivos.
Qué maravilla.
Además, nos consta que dan facilidades de pago, que se puede financiar, que eso también es importante porque hay mucha gente que se asusta, ¿verdad?, con estas cosas.
Bueno, primero no se asusten porque no es un tratamiento más caro que cualquier otro de calidad y hecho por profesionales que llevamos muchos años dedicados a ello y con unos componentes de muy alta calidad. Y luego, evidentemente, lo que queremos es devolver la sonrisa lo antes posible a nuestros pacientes. Entonces, les ofrecemos una financiación para que esa sonrisa esté pronto en su boca.
Pues, qué gozada. Muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Mónica, ¿cuál es el teléfono al que hay que llamar?
Bueno, pues es muy fácil. 91, o mejor lo voy a decir de otra manera, 915-75-3404. Lo vuelvo a decir, 915-75-3404.
Gracias, doctor. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Y, Mónica, hay que recordar a los oyentes que este próximo domingo, no sé si te has apuntado tú ya,
no,
se celebra la edición número 45 de la Maratón de Madrid con 39.000 participantes. Tú eres de medias maratones,
lo
¿no?
tengo que hacer alguna vez. Bueno, son tres carreras las que se celebran este próximo domingo en realidad. Pues efectivamente, primero la maratón, luego la media, que es la que quiero hacer yo en algún momento de mi vida, y luego la de 10. Las dos primeras, las más importantes, salen a las 9 de la mañana, el maratón y la media, y la de 10 con salida a las 8. ¿Por qué decimos esto? Porque claro, son 39.000 participantes. Atentos atentos a los cortes de tráfico que se van a producir desde muy temprano, desde las 7:30 de la mañana o incluso antes, por toda la zona centro, porque salen desde el Paseo de la Castellana, vuelven por Cibeles, pero van a pasar por todas las calles importantes, Gran Vía, Callao, Preciados, Puerta del Sol. Es decir, que si algún oyente quiere acercarse este próximo domingo por el centro, que lo haga en metro o que lo deje para más tarde, porque va a estar todo muy complicado.
Y si alguien ve que pasa una estela con una melena al viento, es Mónica Álvarez, que ha decidido apuntarse al final a la media maratón. Que ya lo conocemos, que te vas a apuntar. Oye, por cierto, a ver lo que te voy a contar ahora mismo. Venga. Ahora y media, escucha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya sabes que nos queda por delante media hora para seguir contándote historias, contándote cosas. Esta empieza con una confesión. Te voy a decir, yo nunca pasé calor y rara vez frío. Me refiero a que la situación resultara inaguantable. Hombre, un poquito frío, un poco calor, sí, pero más allá no. Me estoy refiriendo a los días de estudiante. En el colegio al que fui tenía un equilibrio de temperatura adecuado para que los grados de arriba o de abajo no fueran excusa para no centrarse en lo que ponían los libros, en lo que ponían la pizarra. No todos los centros escolares eran así. El calor y sobre todo el frío eran compañeros de pupitre en demasiadas aulas. Por suerte la cosa fue mejorando. Bueno, o no, ¿eh? Porque escucha este titular. El 85% de los estudiantes españoles ha tenido que utilizar ventiladores o refrescarse alguna vez durante las clases. No es una noticia rescatada de un periódico de los años 60, insisto, sino de hoy mismo. Tanto hablar de la educación en España y de cómo debe ser el plan de estudios, y resulta que en algo tan básico como habilitar las aulas, seguimos sacando suspenso. Bueno, debería decir muy deficiente, que era una nota, seguro recordarás, que ponían en mis tiempos y que parece perfecto para hablar de deficiencias precisamente en la habitabilidad de los centros escolares. Dicen quienes han hecho el estudio, lo que dicen también muchos profesores y lo que dicen muchos padres y directores de colegios desde hace tiempo, que no se invierte un euro ahora como tampoco se invertía un euro y un duro antes. Todo se queda en promesas. Como cuando decía yo en casa que iba a estudiar más. Solo que en este caso, el perjudicado no es quien miente, sino los estudiantes. Criaturas a las que pedimos que hinquen los codos, pero obviando que están sudando la gota gorda. Antes eran unos días, como mucho unas semanas, y solo en algunas zonas de España. Pero ahora con lo del cambio climático muchos colegios son hornos. Estaría bien, y mira en qué fechas estamos, que hablen de eso en esta campaña. De que el fracaso escolar tiene muchas patas, y que una de ellas es la dejadez de quienes tienen que preocuparse de que allá donde se forja nuestro futuro, las gentes, las nuevas generaciones, estén bien. Ahora con esta música que me ha puesto nuestra compañera Rosa Muñoz, te voy a decir, estamos en 1969. Mercedes Sousa publica por primera vez en su disco Mujeres Argentinas una canción preciosa compuesta por Félix Luna y Ariel Ramírez. Se titula Alfonsina y el mar.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
Hermosa, triste, como la historia que cuenta, que es la de la poetisa Alfonsina Storni. Cuenta que caía la lluvia de forma torrencial sobre el Mar de la Plata y Alfonsina Storni yacía presa del dolor que le producía el cáncer de mama que le aquejaba. Llegada la madrugada, haciendo honor al significado de su nombre, Alfonsina, guerrera preparada para el combate, tomó una determinación. Escribe una nota escueta en la que se puede leer: voy a dormir. Y se dirige al Club Argentino de Mujeres, donde se arroja al mar desde uno de sus espigones. La prestigiosa poetisa tenía tan solo 46 años. La versión oficial determinó que al saber que se hallaba condenada a una muerte inminente, decidió acabar con su vida arrojándose desde una escollera. La versión más romántica de su muerte, pues, dice que Alfonsina se internó lentamente en el mar hasta desaparecer. La muerte, de la que se considera una de las más prestigiosas poetisas postmodernistas de la literatura argentina del siglo XX, Alfonsina Storni, fue trágica. Su vida fue intensa y Alfonsina siempre fue apasionante. Si eres madrugador y además pones Herrera en COPE cuando te levantas, serás de los muchos que disfrutan de la historia de una canción que cada día Carlos Herrera, a eso de las 7 menos 10 de la mañana, nos cuenta y podemos escuchar. Esta mañana nos vamos a sumar aportando las historias que hay detrás de una veintena de canciones fundamentales de la historia de la música. Historias como esta de Alfonsina y el mar, o la nostalgia de este ¿Qué no daría yo?, de Rocío Jurado. Hasta 20 canciones, historias, secretos y leyendas de un puñado de letras amadas. Así de claro y así se titula el libro que acaba de publicar el escritor y periodista Jorge De Carlini. Es un libro para escuchar en el sofá, además de leer canciones y bucear en su intrahistoria. Mónica, ese piano, inconfundible, es el Piano Man de Billy Joel. Jorge De Carlini, gracias por acompañarnos este ratito en Herrera en COPE. Y te pregunto, sin ir más lejos, ¿cuál es la historia de esta canción? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo. Pues la historia de esta canción es tan sencilla como que está inspirada en hechos reales, en la propia aventura de su autor, de Billy Joel, que cuando al principio de su trayectoria como cantante no tenía éxito, se tenía que pagar el alquiler tocando el piano de madrugada en un bar de Los Ángeles. Y esas personas, esos clientes, esos trabajadores reales del bar, le sirvieron de inspiración para componer esta canción, que a la larga ha sido pues una de las más emblemáticas de su trayectoria.
Es la que abre esa lista de canciones de tu libro, que cuando lo hemos ojeado, los compañeros y yo, nos hemos enamorado de muchas historias que cuentas, ¿no? Y otras nos han impactado, otras las conocíamos, muchas no. Supongo que a ti, Jorge, te habrá pasado algo parecido, cuando has buceado para descubrir que esa canción, que incluso nos parecía que era divertida, llevaba todo un drama detrás, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, al seleccionar las canciones, que como, bueno, lo que se está escuchando, la mezcla tan buena que estáis haciendo, pues es una selección bastante ecléctica. La fundamental razón era la potencia que tenían detrás, ¿no? Pero claro, uno cuando empieza a investigar sobre la canción sabe algo, pero cuando profundiza descubre una cantidad de detalles y de datos y de vueltas que tienen muchas de estas letras que me sorprenden incluso ahora mismo que era quien estaba investigando, claro. Sí, es una forma de escribir que tú dices, bueno, si esto me parece tan interesante a mí, yo creo que al lector le va a interesar seguro.
En el caso de esa ecléctica recopilación que has hecho, que además me gusta que sea precisamente así, porque no ha sido por un estilo musical, sino que has mezclado, yo qué sé, Rocío Jurado, Nirvana o Bob Dylan o los mismísimos Beatles, que vamos a escuchar este fragmentito de Eleanor Rigby. Esta canción, incluso, yo soy muy pro Beatle, pero incluso los anti-Beatle, porque es que ha sonado en todas partes. Pero claro, tú vas y descubres qué es lo que hay detrás de la composición, incluso del título de la canción, ¿no?
Sí, esta canción tiene muchísimos detalles que a la hora de redactar la letra, que bueno, es difícil transmitirla por aquí, pero el más curioso quizás sea el propio nombre, que Paul McCartney creía que era una persona que él se había inventado y años después un fan de los Beatles le descubrió que había una persona con ese mismo nombre en los Ribis enterrada y se veía la lápida, pero claro, no era un cementerio cualquiera, era un cementerio de Liverpool donde Paul McCartney y John Lennon pasaban de chavales todas las tardes allí hablando de su vida, y resulta que la lápida que pone Eleanor Rigby estaba allí. Entonces Paul McCartney ya no supo qué decir y dijo que a lo mejor lo había registrado subconsciente de alguna manera y se introdujo ahí, pero sí, son las historias siguen vivas, y una cosa que demuestra este libro, y hay detalles que aparecen décadas después de componerse.
Fíjate, yo conocía, por ejemplo, en los Bopton Rats, el I Don't Like Mondays, que está basado en hecho real trágico, ¿no? De una chica que no le gustaban los lunes, es lo que dijo ella cuando después de asesinar le detuvieron, después de asesinar a sus compañeros y a una profesora. Pero tú cuentas en el libro hechos reales también que inspiraron a Nirvana y a The Cranberries, ¿no?
Sí, una de las cosas que tienen los capítulos es que a veces se basan en hacer una comparación entre la historia real que sucedió y la historia cantada, ¿no? Algunos capítulos son así, y estos dos que han mencionado, por ejemplo, de Cranberry, la famosísima canción de Zombie, que tanto sonó en los 90, la base de esa composición, la chispa que prendió la inspiración de la autora fue un atentado que cometió el IRA en territorio inglés, y ella empezó a escribir sobre eso, y de hecho el zombie del estribillo se refiere precisamente a eso, a los terroristas, claro.
Bueno, hay muchas historias que lo mejor es repasar el libro y escuchar cosas o leer cosas de Silvio Rodríguez, de Luis Eduardo Aute, de Leonard Cohen y Enrique Morente, que se unieron gracias a García Lorca, lo que son las cosas, y vamos a la poesía, obviamente, de García Lorca. Pero vamos a escuchar a Carlos Cano un instante.
La noche de luna y clave, Tallamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el
las río. Las coplas de Carlos Cano también tienen su aquel, tienen sus secretos. Pero con él, fíjate, te voy a preguntar otra cosa. Joaquín Sabina, ¿qué historia esconde Dieguitos y Mafaldas?
Dieguitos y Mafaldas es la historia del noviazgo de Joaquín Sabina con una joven argentina que se llama Paula Seminara, y cuenta, bueno, es una canción que se divide en dos. La primera parte es la más alegre, y la segunda, aunque la música se alegra, la letra es triste porque ya es su ruptura. Y en el libro, bueno, el libro ha puesto por un ecleticismo, ya hemos dicho, de temática, de procedencia de los artistas y también de estructura. Pues este capítulo es una entrevista, por ejemplo. Entonces, es una entrevista a Paula y ella va contando verso a verso qué significa la canción, en qué está inspirado, y también ella hizo el regalo de comentar algunos versos que estaban en la canción y después se cambiaron. Así que gracias a ella conocemos la historia de la canción que es, pero también la canción que pudo ser.
Hablando de lo que es, de lo que pudo ser y de lo que la gente cree, voy a cerrar con Born in the USA de Bruce Springsteen. Porque esta canción, que intentó ser utilizada por Ronald Reagan, por Donald Trump y por otros tantos, siempre ha dicho Bruce Springsteen que más que un orgullo por ser estadounidense de primera línea y de los que les va bien, es toda una reivindicación a quienes no saben por qué se han olvidado de ellos en el camino, pese a ser también igual de americanos que los demás. Es algo que también cuentas tú en tu libro, y con eso nos vamos a quedar para que la gente, si quiere seguir vinándolo, pues encuentre ese libro tuyo, Jorge De Carlini, con ese libro de 20 canciones, historias, secretos y leyendas de un puñado de letras amadas, que es una preciosidad y sobre todo que es muchas veces una gran revelación. Jorge, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gutiérrez, de lo que se entera uno, ¿eh?
Madre mía, la cantidad de historias que hay detrás de las canciones que escuchamos, que nos gustan y que seguiremos escuchando durante muchísimos años.
Y hablando de cosas que nos hemos enterado de cuáles son las vistas favoritas de los oyentes.
Sí, hoy era el tema propuesto a los fósforos. ¿Cuál es esa vista que vas a recordar siempre? Que quieres compartir y regalar a los demás para que se vayan a ese punto. Hemos conocido muchas historias, muchas vistas en el 600-99-13-14, por ejemplo, la de José.
Pues mi mejor vista es la puesta de sol en Finisterre. Allí en el cerro llevé a mi novia, a la que hoy es mi mujer, y justo cuando el sol parecía que se metía en el océano, con un ramito de florecillas que había por allí, la pedí matrimonio. Y como la dije, contigo al fin del mundo. Y allí la llevé, a Finisterre.
Anda, fíjate qué bonito, ¿eh?
Qué bonito.
Una vista bonita y una historia bonita. Por ejemplo, vamos a escuchar la de Yolanda.
Lo primero es la mirada y la ilusión que le pongas a todos los atardeceres, a todos los amaneceres, que eso es importante. Y para mí una de las más conmovedoras eran los años 80. Terminaba de esquiar y ayudábamos a cerrar pistas. Verte sola desde el Veleta, con toda Sierra Nevada a tus pies, toda Granada, veías las costas de África y esos atardeceres inundados de colores. Para mí, bueno, la imagen más maravillosa del mundo.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo cuenta Yolanda, sí. Esa imagen, esa impresión. Otra impresión, la de Paloma, escucha.
Una de mis vistas más impactantes que se me ha venido ahora mismo a la mente fue cuando volví otra vez a viajar al norte, que hacía muchos años que no iba, y cruzando Puerto de Pajares, al ratito nos metimos por una carretera. Todo verde, precioso, y que me puse a llorar de la emoción de volverme a sentir tan unida a esa naturaleza.
Qué bonito, ¿eh? Esa emoción, sí, que te hace brotar las lágrimas, pues de la pura, del puro entusiasmo, ¿no? Del paisaje. Vamos a escuchar otra. Ahora nos vamos al sur, a Cádiz, con Inma.
Yo vivo en el puerto de Santa María, en Cádiz, y cuando me he ido algunas veces a andar por la tarde, ya a las 7 y pico o las 8, que es cuando está, digamos, se está poniendo el sol, en los días que hace levante, cuando vas andando por al lado de la playa, hay una cala, y ahí en esa cala se ponen un mogollón de gaviotas que hacen es planear en círculo y se dejan llevar con el levante. O sea, ni siquiera mueven las alas. Y la puesta de sol con las gaviotas planeando con el levante allí en aquella cala, verlo desde arriba cuando vas andando es una pasada.
Preciosas vistas, ¿eh? Sí, en el 600-99-13-14. Bueno, claro. Antes de despedirnos, un consejo que nos envía Jesús desde Toledo para Carlos Herrera, porque la semana que viene ya sabéis que hay purga de Benito.
Que como vais a empezar la purga de las antenas esta semana para poner en orden la emisora, que tú que te subes a las azoteas y todas estas cosas a ayudar a los técnicos, ponte un consuelito por la garganta, que luego estás ronco una semana. A ver si vamos aprendiendo ya de todos los años con las purgas, que todos los años te pasa lo mismo. Llega esta fecha y te quedas ronco. Venga, un saludo y que se te dé bien el trabajo esta semana que viene. Hasta luego.
600-99-13-14.
Más de un 41% de los hogares en España tienen calefacción por gas y siguen siendo las que más se venden en las tiendas de calefacción. Pero es curioso, en poco tiempo las calderas de gas van a pasar a mejor vida, Pilar García Muñiz.
Sí, John, porque Europa se ha propuesto dentro de su estrategia para descarbonizar la economía eliminar toda caldera de combustión, sea de gas o de diésel, en un calendario con una primera fecha. El año que viene, 2024, pues tienen que desaparecer todas las subvenciones para renovar calderas o calentadores de gas. 4 años más tarde, en 2028, todos los nuevos edificios no podrán tener calderas de este tipo. Y ya en 2035 serán el resto de viviendas las que no podrán utilizar calderas de gas o de gasoil. Veremos si la prohibición pasa porque no puedas comprarla o porque no la puedas tener en casa, lógicamente, hasta que se te rompa, como lo que se nos ha anunciado con los coches. Bueno, esto nos afecta a todos y de ello vamos a hablar enseguida al mediodía.
Eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora que tiene oportunidad, Alfredo Landa se lanza a ver mundo.
Pero yo no hay peros que valga.
Genaro, el de los 14.
Que trinca una de 14.
Y París bien vale una moza.
Ok.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, la caja de fresas de 600 gramos.
O la tarrina de arándanos sweet de 300.
Por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has pasado estos días por la M30 en el entorno de la Avenida de la Ilustración, pues seguro que te has dado cuenta de que ya ha empezado la instalación de jardines en los muros de la calzada. Sí, sí, como lo oyes, jardines verticales en la M30 que van a ir cambiando la estética de la principal vía de circulación de la capital. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por allí para ver cómo van esos trabajos. Pero antes, quiero decirte que todos los que hacemos radio sabemos la importancia de oír bien y de que nuestros oyentes nos oigan, pero sobre todo que nos entiendan, porque a veces pones cara de que entiendes y no te enteras, ¿verdad, Mónica?
Es verdad, Johnny, es que sin duda la audición es uno de los sentidos más importantes, es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos, pero incluso más importante que todo esto, es fundamental para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando.
Y lo de aislando es, en verdad, es así. Para hablarnos de los audífonos hoy contamos con Juan Carlos Mora, experto en óptica Roma. Juan Carlos, es pregunta retórica lo de hasta qué punto es importante oír bien, porque claro, no solo se trata de que entiendas o que escuches y sigas la vida, sino que la vida no se vaya de ti.
Pues sí, sí, y mira, además qué bonito hablar de esto en la radio, ¿verdad? Porque si en algún sitio es importante la audición, aquí más, ¿no? Pues mira, como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado ver a personas, ¿no?, que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Bueno, pues esta pérdida de audición provoca que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones, y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Y tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿eh? Cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo, y eso es muy frustrante, ¿no? Y es una pena no solucionarlo, además, hoy en día con la calidad de audífonos que existen.
Desde luego. Juan Carlos, ¿a partir de qué momento deberíamos entonces plantearnos el uso de audífonos?
Bueno, pues mira, el uso de los audífonos es algo que nos tiene que recomendar un especialista. Hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas, ¿no? Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero hay que hacer un estudio exhaustivo que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, sino aspectos tan importantes como la comprensión. Esto que estabais diciendo vosotros de podemos oír, pero no entender. Y para eso los audiólogos, los audioprotesistas, sabrán recomendarnos cuál es la mejor solución. Yo lo que sí que puedo hacer es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación, ¿no?, con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que pidan una cita, ¿no?, y que acudan a una revisión sin compromiso, porque es bueno ir haciéndose pruebas para conocer dónde está nuestro problema y qué opciones tengo para resolverlo, ¿no? Porque cuanto antes empiece, mejores resultados tendré, con uno o con dos audífonos.
Claro.
Estar escuchando esto mi mujer y cuando vaya a casa me dirá, ¿ves cómo te digo yo? Pero la pregunta, uno o dos audífonos, ¿cuál es el proceso para aconsejar una cosa u otra?
Pues mira, los procesos serán las audiometrías y las pruebas de binauralidad que harán nuestros especialistas. Y aunque es muy difícil recomendar generalidades, en la mayoría de los casos siempre es mejor dos audífonos que uno. Mira, en consulta los pacientes nos suelen decir que escuchan mejor por un oído que por el otro, y esto suele ser así, ¿no? Como ocurre con la vista, que de esto sabemos mucho, y que no vemos igual por un ojo que por el otro, pero seguro que a nadie se le ocurriría hacerse unas gafas con un solo cristal argumentando que por un ojo ve peor que por el otro, ¿no? Tan importante es oír bien como oír igual por los dos oídos, y eso nos permite oír en estéreo, ¿no? Nos ayuda a saber desde dónde nos están hablando. Así que, bueno, además los audífonos de ahora tecnológicamente están muy avanzados. Seguramente sean de las cosas que tecnológicamente más han avanzado. Se conectan entre ellos para subir y bajar el volumen. son audífonos inteligentes. Así que bueno, hay mucho por descubrir con los audífonos.
Pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, experto de Óptica Roma. Todos estos productos los puedes encontrar en www.opticaroma.com o en alguna de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Óptica Roma, no lo olvides, tus ópticas de Madrid. Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Y ahora nos vamos a la M30.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Abrimos nuevas residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial. Residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Mera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 91 035 9002.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Soluciones de seguridad y aislamiento integradas en el hardware y en el software de tu ordenador. Mantén protegida tu información y sistemas sensibles con HP Wolf Security para empresas y entidades gubernamentales. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain, 91-571-5600, inforain.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué nos tiene que contar Polestar?
Bueno, pues más bien nos hace una pregunta. ¿Ya os habéis atrevido al cambio a un 100% eléctrico? Pues he encontrado una marca sueca de la cual pues nos vamos a enamorar todos. John Polestar, por su vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Tienes que acercarte a su Space de Madrid y a conocer el Polestar 2, que además ahora tiene una oferta renting y te dan el coche en cuestión de semanas. Reserva tu prueba en polestar.com.
Los jardines de la M30 empiezan a ser una realidad, porque el Ayuntamiento de Madrid, fíjate, ha comenzado la instalación de las placas que van a albergar vegetación con la que se van a cubrir las paredes de esta vía. El proyecto de 100.000 metros cuadrados tiene un coste de 4 millones de euros y pretende cambiar la estética, eliminar los grafitis. Bueno, y no menos importante, reducir, obviamente, la contaminación.
Claro, John, porque al final, como plantas que son, absorben CO2 convirtiéndolo en oxígeno, con lo cual, bueno, pues pueden ayudar, como dices, a mejorar el aire que respiramos. Esa instalación ha comenzado en el entorno de la Avenida de la Ilustración y ahí hemos mandado a Belén Ibáñez. Hola, Belén, cuéntanos cómo son estos jardines verticales que se están instalando.
Bueno, pues lo que yo puedo ver aquí desde la distancia, tengo que deciros, porque no puedo bajar, porque me puede pillar un coche, pero desde donde lo estoy viendo, pues veo cómo están colocando en una como pequeños bolsillos, es como si yo más que placa diría que es como una especie como de tela, pequeños bolsillos, pues están poniendo plantas, pues qué te diría yo, son plantas así algunas como con hojas como de cinta, veo también alguna lavanda, veo de esas que parecen como coles moradas, como si fueran lechuguitas. De verdad, y la verdad es que las van poniendo y poco a poco. Yo la pregunta que me hago, y que seguramente se habrá hecho mucha gente, es decir, ¿y esto cómo se riega? ¿Esto no va a empapar la carretera?
Claro.
Bueno, pues se lo hemos preguntado a Rubén Rodríguez, que es ingeniero civil y profesor universitario. Mira, esto nos explica.
No necesita el mismo agua una planta de arroz que un cactus. Entonces, al final, es
según el tipo de planta que tengamos, necesitamos tal cantidad de agua, intentar instalar un sistema que aporte solo el agua necesaria y, a ser posible, en un riego por goteo, circuito cerrado, que además pueda aportar los nutrientes.
Es decir, que aprovechan el agua a tope. Dime, John.
No, que te iba a decir, lógicamente has hablado con expertos, te han contado eso, pero ¿cómo se pueden mantener todos los jardines en la pared? Y sobre todo, ¿qué te dice la gente que está por ahí que has podido ver?
Bueno, pues yo he preguntado y me dicen que porque me pregunta, ¿pero esto de verdad es eficiente? ¿Esto se va a mantener? Uh-huh. Me dicen que las plantas se mantienen perfectamente, y nos ponían el ejemplo de que a veces vemos cómo brota una ramita en medio del asfalto. Se mantiene muy bien, uh-huh. Hacen bastante, quitan bastante ruido, pero sobre todo, de verdad, que mejoran la temperatura, bajan bastantes grados la temperatura y mejoran, porque son plantas y al ser plantas mejoran la calidad del aire. Desde luego no es como un bosque, pero desde luego todas las que sea planta, desde luego todos los expertos con los que he hablado recomiendan que se haga esto en las ciudades que estamos rodeados de demasiado
de tanto coche piedra. Y tanto ruido. Sí.
Bueno, y
qué
y que
bonitos,
luego,
oye.
Se ven flores, claro, que es bonito.
Ahí está, que para la vista es muy agradable.
Pues nada, recógenos unas flores que no te vean y
si no puedo bajar, que así
vale,
que
vale,
no puedo bajar.
Llega mediodía, que llega mediodía.
Es la...